en el día de Habacuc, yo podría decirles, es mi convicción de que había una gran preocupación. Y yo tengo la preocupación de que hay mucha gente en la iglesia hoy que no está preparada para enfrentar situaciones difíciles. Algunos saben tan poquito acerca de la salvación de Dios. Saben tan poquito acerca de Dios mismo. Hay quienes tienen muy poca reverencia por el Señor, muy poco conocimiento de lo que Él hace y de lo que ha hecho. Y esto es lo que nos dice la Escritura, que cuando viene el problema, muchos en la iglesia se van, muchos en la iglesia dejan de venir porque su fundación no es fuerte. Cuando viene la tentación, el sufrimiento, el dolor, incluso la muerte. Ahora, algunos piensan, esto nunca va a ocurrir. Pero déjeme decirles, todo esto va a ocurrir. Los momentos difíciles van a venir. Así que uno debe preguntarse, ¿qué debo hacer para estar preparado? Necesitamos que el reporte del Señor reviva, que se proclame su tarea, su trabajo. Debemos anunciar que su ira viene, pero también anunciar acerca de su misericordia. Tenemos que orar para que el Señor siga trayendo su palabra, para que haya predicación de su palabra, para que haya fe, para que haya obediencia a la palabra de Dios. Esta es la única manera en que la gente de Dios puede estar lista para enfrentar grandes tribulaciones. En lugar de esperar solamente a que algo ocurra, debemos estar listos. Habacuc entonces pide que los reportes de la salvación de Dios y de la obra de Dios sea conocida entre la gente de Dios. Ahora, quiero que veamos cuál es este reporte del que habla Habacuc y le he llamado el reporte fiel. El reporte fiel. Este reporte es retador. Hay dificultades aquí. El pasaje mismo tiene una estructura difícil. Es difícil ver a qué se refiere específicamente, porque es una referencia poética al trabajo de Dios en la historia. Pero no hay mucho, la gente no se pone de acuerdo en qué significan estas referencias. Pero lo que sí nos dice todo mundo es, esto se refiere a eventos pasados. Lo que tenemos es, no alguien dando una historia cronológica como lo hizo Esteban en Hechos, que habló paso a paso. No, lo que tenemos es una serie de metáforas poéticas acerca de la historia del pueblo judío. Algo que es muy claro es que Habacuc conoce muy bien las Escrituras. Lo que nos dicen es que alguien que sabe mucho de la Escritura, cuando sangra, sangra sangre y además un poquito de Escritura, de tanto que saben de la Escritura. Así que lo que quiero decirles es, quiero que veamos este reporte juntos y veamos de qué se tratan los versículos. Primero el versículo 3 dice, Dios viene desde Temán y el santo de los montes de Parán. Temán era el territorio de Edán y Parán era relacionado con los lugares desiertos. Y eso nos recuerda cuando la gente va a entrar a la tierra prometida. Y es lo que dice. Dice algo parecido, que de esa tierra de Edam y del monte de Parán viene el Señor. ¿Y qué significa esto? Cuando estábamos en Egipto y cuando estábamos en el desierto y cuando venimos a la nueva ciudad, Dios vino a nosotros y nos liberó y nos vio allí en donde Él nos había mandado, y Él se puso frente a nosotros como un sol frente a nosotros. La tierra estaba llena de su alabanza. Así que no significa que Dios solamente viva allí. Más bien significa que cuando Dios nos manda a un lugar, Él va a estar ahí con nosotros. Imagínense a Dios viéndose como un sol. Esto es lo que Dios mostró a su pueblo en el desierto, en el monte de Sinaí. La gente pudo ver el poder grandioso de Dios. Y luego hubo plagas. Todo esto nos habla también de las plagas de Egipto, pero también en otras ocasiones cuando Dios le dio plagas a los enemigos. En el segundo libro de Reyes, Dios mató a 185,000 asirios en una sola noche cuando vinieron a atacar a Israel. Dios lo ha hecho una y otra vez. Las naciones y las montañas que se mencionan, todo esto se refiere a hechos poderosos de Dios en el pasado, a muchas de las victorias quizás que Dios le dio al reino de Israel. Y luego dice, la mortandad va delante de él y de sus pies salen llamaradas. Se detienen y hace temblar la tierra, mira y estremece a las naciones. Dios ha traído en la historia grandes juicios a las naciones, poniéndole final a muchos enemigos anteriores. Y luego dice, se desmoronan los montes sempiternos, las colinas se postran a él. Y luego dicen, bueno, ¿de qué está hablando aquí? Algunos hablan de batallas o algunos hablan de tormentas, porque Dios usa muchas formas diferentes para vencer a sus enemigos. La historia del Éxodo en realidad se repite mucho de lo que Dios hizo anteriormente en la historia. Por ejemplo, la historia donde nos dice, se detuvieron el sol y la luna mientras había batalla contra los hijos de Israel para que se pudiera completar una gran victoria. El versículo 12 dice, marchaste por la tierra. Dice, con ira pisoteaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Esto puede hablarse de cuando David tenía victorias para el pueblo de Israel. También dice, saliste para librar a tu pueblo, para salvar a tu ungido, destrozaste el techo de la casa del impío, desnudaste el cimiento hasta la roca. Y esto puede referirse al rey David, Y cuando David derrota a Goliat, todo se puede referir a historias del pueblo judío. En el versículo 14 dice, horadaste con tus flechas la cabeza de los que me dispersaron, de los que acometieron para dispersarme, de los que se regocijan en devorar encubiertamente al pobre. Siempre que ha habido maldad contra la gente de Dios, Dios ha salvado a su gente. Todos estos versículos nos muestran el trabajo de Dios para liberar a su gente de muchos enemigos, de muchas naciones. Los juicios poderosos de Dios contra los enemigos de la gente de Dios. Dios siempre salvando a su gente con misericordia, con jueces, con reyes. Una y otra vez lo que se declara aquí es que Dios ha sido decisivo para rescatar a su gente que está siendo atacada por enemigos. Siempre ha derrotado a los enemigos de su gente. Y esto es lo que él promete hacer en el tiempo de Habacuc. Esto es lo que Habacuc quiere compartir con la gente de Judá, que cuando viene el problema, y otra vez, Dios salva a su gente y derrota a los enemigos. Todo esto para que la gente de Judá sepa que Dios puede ser confiado, que Él trae salvación para su pueblo. Es importante notar que para Habacuc no solamente es una lección de historia, sino que además Habacuc está declarando su propio corazón, su propia fe. Vimos desde el principio que él dice, Señor, yo temo a tu trabajo. Pero vemos que en este reporte no solamente hay información, sino que Habacuc vemos que personalmente entiende esto. Habacuc dice que él habla de lo que ha escuchado acerca de Dios, acerca de las cosas que Dios hace. Dios hace esto, él hace esto. Su esplendor cubre los cielos, él. Y luego, en el versículo 7, hay una transición que dice, he visto en aflicción las tiendas de Cusán. Temblaban las moradas de la tierra de Madián. Ahora ya no dice lo que Dios ha hecho, sino le empieza a hablar a Dios y le dice, tú lo has hecho esto, Señor. Tú lo has hecho. Él está usando la palabra no solamente para entender lo que Dios hace, sino además para orar a Dios, sabiendo lo que Dios hace, diciéndole, Señor, esto es lo que tú haces. Es un Dios con el que Habacuc habla. No solamente está enseñando una clase de historia para los demás. Este es el Dios de la salvación de Habacuc. Así que usted puede verse en el espejo y preguntarse a sí mismo, ¿tú conoces a Dios así? Primero, ¿tú sabes quién es Dios, lo que Él ha hecho? ¿Tú sabes las obras que Dios ha logrado en sus juicios y en su salvación? ¿Tú sabes cómo Él le ha ganado, ha derrotado a sus enemigos y le ha mostrado misericordia a su gente? Esto es muy importante porque el Dios de la Biblia no es solamente una idea, no es un sentimiento psicológico. Este es un Dios vivo que actúa de maneras definitivas en la historia para salvar a su gente y para derrotar a sus enemigos. ¿Usted puede contarle a otros acerca de Dios? No solamente hay que conocer acerca de Dios y su palabra, sino conocerlo a Él personalmente. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero será también tu Dios, es también tu Dios. Ese Dios al que tú le llamas para salvación, ¿le puedes decir, Señor mío, Dios mío? Esto es importante, porque esto es lo que necesitamos realmente en tiempos de peligro. No solamente conocer quién Dios es y lo que Él ha hecho, pero debemos conocer a Dios en verdad, conocerle como nuestro Dios, no solamente en la historia, sino en nuestras oraciones, en nuestra alabanza, en nuestra esperanza, en nuestra fe, en nuestra creencia. Finalmente, venimos a una parte que yo le llamo en el versículo 16. Dice que una vez que Habacuc dio toda esa poesía con oraciones y con historia, ahora trae juicio, juicio contra Judá, juicio contra Babilonia. Habacuc sabe lo que viene. Y lo que está claro es que aun cuando él sabe lo que viene, él dice en el versículo 16, oí y se estremecieron mis entrañas. Ante esa voz titubearon mis labios. Penetró podredumbre en mis huesos y se estremecieron mis piernas. Habacuc se da cuenta que él no puede ganar, que no puede hacer nada, que solamente le queda confiar en Dios. Creer que el Señor hará todas las cosas, que de alguna manera Dios podrá salvar a la gente de su pecado, que Él salvará a su gente una vez más. Habacuc no puede hacerlo. Él solo le queda confiar en el Señor. Él sabe quién es Dios y lo que Él ha hecho en el pasado y lo que Él ha prometido. Pero más aún, Él conoce a Dios y sabe que puede confiar en Él. Cuando estas pruebas de la vida dejan a Habacuc sin poder, cuando los miedos y los enemigos están por derrotarlo, el Señor entonces se convierte en su esperanza. Eso fue cierto para Habacuc. Y mi pregunta para ti es, ¿será lo mismo para ti? ¿Conocemos lo que Dios ha hecho, el reporte de las cosas que Dios ha hecho? ¿Conocemos del poder de Dios? Cuando nuestra propia fuerza nos falla, ¿podemos confiar en el Señor? Si Habacuc podía confiar en el Señor, nosotros todavía podemos confiar más, porque nosotros ya recibimos un reporte más completo de lo que Habacuc tenía de las acciones de Dios. Porque todas estas obras de Dios a las que Habacuc se refiere, en realidad se cumplieron en un acto todavía más grande de juicio y de justicia, de misericordia en la encarnación, en la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, cuando se cumplió el tiempo. Dios mandó a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Jesús fue el ungido de Dios, el Mesías. Él vivió una vida de obediencia perfecta para su Padre. Y en esta perfecta obediencia, Él tomó todo el pecado sobre sí mismo y lo llevó en su propio cuerpo sobre la cruz. Y en la cruz, Jesús sufrió y murió por nuestro pecado, en nuestro lugar. Y en la cruz, Dios el Padre vertió todo su juicio, toda su ira sobre la gente, sobre Jesucristo. Y a pesar de esta ira, no solo Cristo murió por nuestro pecado, sino que Dios lo levantó de los muertos. En la resurrección, Jesucristo derrotó a Satanás, al pecado y a la muerte. De tal forma que ahora la promesa de Dios es: todos los que creen en Jesucristo, aunque estén muertos, vivirán. Por esto es tan importante, porque cada uno de nosotros, en un cierto punto, vamos a enfrentar pruebas y tribulaciones que no podemos derrotar con nuestra propia fuerza. Quizás ya lo esté experimentando ahorita mismo. Quizás haya un pecado muy particular del que usted no puede separarse. Pero el día viene en que cada uno de nosotros vamos a enfrentar la muerte. Ese momento en que nuestro cuerpo va a temblar, nuestros huesos van a estar como podridos. ¿Qué vamos a hacer ese día? Cuando el dinero no nos puede salvar, ni nuestra educación, ni nuestros amigos. En ese día solamente podemos confiar en la salvación de Dios. Solo podemos confiar en que Jesucristo ha derrotado a nuestros enemigos, que el diablo y el pecado y el mundo han sido derrotados en la cruz, de tal forma que podemos confiar en Jesucristo, sabiendo que nuestros enemigos han sido derrotados, que la salvación ha sido dada por medio de Jesucristo. ¿Usted cree en eso? Podemos confiar en eso incluso hoy. Cuando tenemos estas noticias que nos hacen temblar, podemos confiar en el Señor. ¿Está listo para una gran caída en donde usted tenga que entregarse enteramente a Jesucristo? Cuando la muerte venga, cuando la tribulación venga, usted va a estar listo si tiene confianza en Jesucristo. Mi oración es que el Señor nos permita estar listos para las pruebas, que Él nos tenga listos para enfrentar ese día. Para hacerlo, yo oro para que Él nos recuerde las obras que Él ha hecho a nuestros corazones, para que comprendamos y creamos en la obra que Dios ha hecho por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Para que la fe en Jesucristo no nos dé fe en algún día, sino que hoy mismo podamos tenerlo para dirigir nuestra alabanza, saber que el Señor está aquí. Vamos a llegar a un momento en que enfrentemos a la misma muerte y digamos: está bien. Yo confío en el Señor. Estoy débil, pero he confiado mi vida entera al Señor Jesucristo, para que cuando vengan los momentos de cruzar un río, de cruzar la muerte, que en ese día que yo confíe en el Señor, que mi alma será tomada por él. Que esto sea verdadero para nosotros, que tengamos fe en lo que nos reporta el Evangelio y que enfrentemos en el Señor lo que venga. Y hasta entonces sepamos nuestra fe no ha sido en vano. Señor, venimos ante ti. Pedimos que tú nos fortalezcas incluso este día para creer en tu palabra. Para creer en tu palabra, lo que tú has hecho por medio del Señor Jesucristo para nosotros. Señor, que aunque estemos en tribulaciones débiles, Señor, que confiemos en el Señor Jesucristo aún en nuestra debilidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.